entretenimiento lo hacemos para echar cuentas, sin duda. Los espectáculos en vivo y en directo, como conciertos, como películas en el cine, como representaciones teatrales, han sido los más perjudicados por todo lo que está pasando. Solo en los teatros la venta de entradas ha caído un 80%. Y por esto te queremos preguntar hoy en Mediodía Cope. Eva Revenga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes. Pues sí, hoy queremos saber si has recuperado tus aficiones culturales fuera de casa o no. ¿Eras de ir mucho al cine o al teatro y ahora te lo estás pensando? ¿O por el contrario, en cuanto nos han abierto las puertas, ha sido una de las primeras cosas que has hecho? Has vuelto, pero no con tanta asiduidad como antes. ¿Te encantaría volver, pero no las tienes todas contigo? ¿Crees que es un sitio seguro el cine o el teatro? ¿Y no tienes ningún miedo en acudir a ver cualquier tipo de espectáculo? Cuéntanoslo en Mediodía Cope, queremos escucharte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
José Luis Están, buenas tardes.
Hola, Antonio, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis la historia de un jesuita indio que paga con la cárcel su lucha contra los que no tienen derechos.
Desde hace más de 40 años, el jesuita Stan Swami trabaja para defender los derechos de la casta de los intocables en la India. Para eso fundó un centro de acción social llamado Bagaicha, en el que ha trabajado en los últimos 15 años. Siempre ha utilizado métodos pacíficos para denunciar el abuso de poder a gran escala que el gobierno indio infringe contra los indígenas del estado de Jharkhand mediante la apropiación de tierras sin ningún tipo de compensación legal. También ha investigado sobre los indígenas que son encarcelados por ejercer sus derechos y ha llegado a interponer una demanda contra el Estado exigiendo la puesta en libertad de 4.000 detenidos. Así que con todas estas razones se explica a uno que resulte un personaje algo incómodo. El pasado 8 de octubre fue arrestado, acusado de mantener vínculos con grupos maoístas y por su supuesta participación en un acto en 2017 que concluyó con enfrentamientos violentos. El padre Stan siempre negó haber estado en ese lugar y cualquier acusación que lo vincule a las fuerzas maoístas. El Secretariado de Justicia Social y Ecología de la Compañía de Jesús ha publicado una nota en la que asegura que el padre Stan, con serios problemas de salud porque tiene 83 años, ha trabajado incansablemente en defensa de los derechos de las personas y comunidades marginadas. Los superiores jesuitas del sur de Asia han expresado su consternación por la noticia del arresto de una persona que ha dedicado su vida a los más pobres y han exigido en una carta su inmediata liberación. Días antes de su arresto, el propio padre Swami grabó un vídeo en previsión de lo que veía que le iba a suceder y en él explicaba que se estaba deteniendo a muchos simplemente por haber expresado su disentimiento. Los jesuitas indios, apoyados por sus compañeros de distintos países del mundo, promueven una campaña de recogida de firmas para exigir la liberación del padre Swami y en apenas unos días han alcanzado más de 50.000 apoyos. La historia de este jesuita luchador por los derechos de los más pobres la pueden encontrar en nuestro portal de Religión en Cope. Aleluya. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana y luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Hoy en el Vaticano se ha celebrado la audiencia general de todos los miércoles,
en la que el Papa ha comentado el libro de los Salmos y ha recordado que mañana celebraremos la fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia. Además, Francisco ha saludado desde la distancia a los participantes tras disculparse al tiempo que les pedía usar las mascarillas y mantener las distancias.
El Papa Francisco dijo ayer a la salida de la reunión del Consejo de Cardenales que la reforma de la curia ya está en marcha, también en algunos aspectos administrativos y económicos.
Esa reforma se plasmará en una constitución apostólica cuyo borrador actualizado estudiaron los cardenales y que, como es habitual, ahora van a estudiar los dicasterios competentes.
La justicia reconoce para el cómputo de la pensión los años trabajados por los profesores de religión en primaria, hasta la transferencia de competencias a las comunidades autónomas.
Así es, hasta 1999, en que hubo un pronunciamiento del Tribunal Supremo, a estos profesores no se les daba de alta en la Seguridad Social y el cómputo de esos años trabajados supone ahora un incremento en la cuantía de su jubilación.
El obispo de Albacete, Ángel Fernández, ha publicado una carta pastoral ante el comienzo del nuevo curso,
en el que en medio de la incertidumbre recuerda que es el momento de ir al encuentro, de abrir puertas, salir a los caminos e ir al encuentro de personas con un mensaje de esperanza.
Y también anotamos la carta del obispo de Ávila ante la fiesta de Santa Teresa que vamos a celebrar mañana jueves,
en la que pide a los fieles que recen por los demás en este tiempo tan difícil, siguiendo el ejemplo espiritual y de oración que nos dejó como legado la Santa Abulense.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. Hoy queremos presentar en nuestro programa un libro novedoso en cuanto a formato y planteamiento que se titula Transmite la fe a tus hijos o nietos. ¿Cómo educar hoy hijos cristianos? Lo ha editado Biblioteca Online y enseguida vamos a estar con dos de sus autores.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegura Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Un motoexperto es el que te ofrece más por menos en el seguro de tu moto. Por eso, Línea Directa Los Motoexpertos te ofrece las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Viajamos a Manaos, capital del estado de Amazonas, para conocer el trabajo de los misioneros.
La ciudad lo que tiene son el tema de la violencia, asaltos...
La delincuencia, la trata de mujeres y el acceso a los servicios básicos son los principales problemas.
Y la gente que vende droga pues va a ofrecerles que se metan en la prostitución o que sean como camellos que lleven la droga por uno para otro.
Misioneros por el mundo, Manaos, Brasil, el viernes por la noche en 13.
Ya está aquí el descuento de tus sueños.
En Hipercor y El Corte Inglés, 40% de descuento en una selección de colchones de Aspol, Flex, Picolín y Relax.
Y con todos los servicios que hacen más fáciles tus compras.
Envío a domicilio, retirada del viejo colchón.
Aprovecha los últimos días.
En Hipercor y El Corte Inglés.
Solo hasta el 16 de octubre.
Cuentas remuneradas Bankinter. Existe una escala de riesgo que va de 1 menor riesgo hasta 6 mayor riesgo. A las cuentas remuneradas Bankinter les corresponde el riesgo 1 de color verde. Entidad adherida al FGD español que cubre hasta un máximo de 100.000 euros por titular.
Por todos los que se fueron y nos dejaron sus sueños, habrá que arrimar el hombro y agudizar el ingenio, porque no hay otra manera y la vida nunca frena. Donde otras ven desiertos, mami, granito de arena.
Por eso ahora en Bankinter rebajamos a 800 euros los requisitos de ingresos de nuestras cuentas, para que gente con nómina, sin nómina, autónomos o pensionistas puedan disfrutar de las cuentas más rentables del mercado y sin comisiones. Cámbiate al banco que ve el dinero como lo ves tú. Bankinter.
¿Te acuerdas cuando eras niño y salías con las huchas para pedir por el Domun?
Este año el COVID ha cambiado muchas cosas. También el modo de colaborar con los misioneros cuando más lo necesitan. Pero si tú quieres, puedes hacerlo.
Participa en la primera carrera virtual del Domun. Tú eliges el recorrido, el equipo y recibirás tu dorsal.
Este 18 de octubre, corre por el Domun. Toda la información en domun.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Suddenly you're asking for it back. Could you tell me where'd you get the nerve?
Bueno, tenemos aquí sobre la mesa de la redacción del Espejo este libro titulado Transmite la fe a tus hijos o nietos, con el subtítulo ¿Cómo educar hoy hijos cristianos? Lo ha editado Biblioteca Online y sus autores son tres. Hoy tenemos la fortuna de contar en El Espejo con dos de ellos. Está el sacerdote Pedro de la Herrán, que es el coordinador de esta obra y al que enseguida voy a saludar. El sacerdote Pedro Chiesa, doctor en Derecho y Filosofía, que es profesor de Derecho de la Familia, que está en Argentina. Y tenemos a Gloria Galán, que es madre de familia, que ha sido profesora de religión y muchos años dedicada a la catequesis. Bueno, pues voy a saludar a nuestros invitados de hoy. Don Pedro de la Herrán es el coordinador de este libro. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Y aquí esperando esta entrevista con mucha ilusión.
Y Gloria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También muchas gracias a ti.
Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
Bueno, vamos a una pregunta para los dos, así como para apuntar, porque aunque el título ya nos da una pista, evidentemente, del objetivo de este libro, yo quería preguntaros a cada uno, en vuestras respectivas vocaciones y estados de vida y situaciones, ¿de qué experiencia ha surgido el deseo de escribir precisamente este libro y de esta manera? Podemos empezar con Pedro y luego seguimos con Gloria.
De acuerdo.
Pues mira, la verdad es que yo ya soy un sacerdote bastante mayor y tengo mucha experiencia de la vida, de muchas cosas, de muchas actividades pastorales. Y al final de la vida me he inclinado claramente hacia la pastoral familiar. Es decir, es como una decantación, después de muchísimas experiencias, llegar a la conclusión de que si hay una institución en el mundo que hay que fortalecer, que hay que mimar, que hay que cuidar, que hay que desarrollar, hacer crecer es la familia. Por tanto, todo lo que fortalece a la familia, fortalece a la sociedad y fortalece a la Iglesia, sin duda. Y por el contrario, todo lo que debilita a la familia, debilita a la sociedad y debilita a la Iglesia. Y por eso en este momento pues notamos una familia débil, porque hay una sociedad débil, pero el motivo es que una familia débil ha conducido a una sociedad débil y viceversa. Una sociedad debilitada en los valores ha debilitado mucho a la familia.
Gloria, ¿cuál ha sido tu experiencia y de la que ha nacido también este impulso por ponerte en esta obra, por meterte?
Pues yo mi experiencia como catequista y como profesora de religión, que son dos vertientes parecidas, pero no es lo mismo.
No es lo mismo, sí, sí.
Y no es lo mismo. Y como catequista, sobre todo, que es donde llevo más tiempo, pues yo he notado que los catequistas debemos ser un apoyo a las familias, pero nunca sustituirlas. Es decir, lo que como catequista yo pueda enseñar, yo y mis compañeros, ¿no?, podamos enseñar en la parroquia, en los grupos de catecismo y demás, si luego en la familia no se vive, pues lleva a eso que don Pedro acaba de decir, a ese declive, ¿no?, de la familia y de la sociedad. Porque sirve de muy poco que yo insista a un niño, por ejemplo, en que vaya a misa un domingo, si luego en la familia eso no se lleva a la práctica o no se valora. Y entonces cuando don Pedro me habló de este proyecto me pareció interesantísimo. Digo, efectivamente, hay que animar a las familias a participar.
Pues ya entendemos.
A participar, no a... Sí, dime.
No, digo que creo que entendemos entonces ya un poco dónde apunta este libro, este ámbito de la catequesis familiar, y además en la senda de lo que el Papa Francisco pedía en Amoris Laetitia como un esfuerzo especial también de todos los miembros de la vida eclesial. No es un libro al uso, yo lo tengo delante, los oyentes no lo están viendo. Es un libro que tiene en su propio formato de gráfico, tiene esquemas, tiene diagramas, tiene dibujos, propone ciertos ejercicios, referencias. ¿Por qué habéis elegido esta modalidad y no, diríamos, un libro más convencional?
Pues yo diría que quisimos en principio hacer un libro que pudiera ser compartido por los padres y sus hijos pequeños. Porque quiero aclarar que se transmite a los hijos es especialmente en la época, la infancia, lo que se llama la infancia, que dura hasta los 12 años. Ahí empieza la preadolescencia o adolescencia, ¿no? Y entonces queríamos que fuera un libro compartido, que papá o mamá lo puedan utilizar, leer y decirle al niño, oye, mira qué dibujo tan simpático, mira esto, mira esta anécdota, te la voy a contar, la puedes leer, mira qué divertida es. O sea, un libro como muy visual que entrase por los ojos a los padres y a los niños y a los abuelos.
Pues está clara la opción y ahora, bueno, pues hay que meterse en el libro y ver esas páginas. Comenzáis con unos primeros capítulos, me ha llamado la atención, con una perspectiva histórica. Habláis de la familia de los primeros cristianos, es un tema del que no se habla mucho, por cierto, o de las cuestiones más críticas del momento, el alejamiento de Occidente de la fe cristiana. ¿Por qué pensáis que es interesante esta introducción?
Hombre, yo creo que es muy interesante porque está totalmente al orden del día. Fíjate cuando nos hablan constantemente, hay unas polémicas tremendas ahora en la prensa, en la televisión, el tema de la memoria histórica. Bueno, pues desde el punto de vista de los cristianos, en nuestra memoria histórica se remonta nada menos que a los primeros cristianos. O sea, Jesucristo pone en marcha la Iglesia y los primeros cristianos son poquísimos, además bastante combatidos, pero esos son unos héroes, muchos de ellos son héroes, que mueren algunos mártires, y van desarrollando la Iglesia en distintos focos a lo largo de todo el Mediterráneo, sobre todo en un principio, ¿no? Bueno, pues nuestra referencia para ahora, para hoy, es esa, los primeros cristianos. Es decir, igual que ellos transmitieron hacia sus hijos, los padres responsables de hoy, los padres bautizados y responsables de hoy, deben hacer lo que hicieron, mirarse en aquellos, me parece que es fundamental.
En ese sentido, también, Gloria, hay después unos capítulos que se dedican a algo que podemos dar por supuesto y que en este contexto que nos decía ahora Pedro, pues ya no se puede dar por supuesto. Es qué es realmente una familia cristiana, cuáles son sus dimensiones, sus rasgos. Y luego me llama la atención la insistencia que hacéis en el protagonismo evangelizador de la familia, tanto hacia dentro de la propia familia, como hacia afuera, como testimonio en un mundo plural y fracturado como el nuestro.
Sí, es así. Es que, como bien dice don Pedro, pues la vida de los primeros cristianos es ejemplar. A mí me parece fundamentalmente esperanzadora. Es decir, mirar cómo funcionaban aquellas familias en los orígenes del cristianismo, que las circunstancias que tenían, las nuestras eran como sean, pero las de entonces eran terribles. Y no solamente aquello no les cortó, sino que les impulsó a ser aún mayores. Eso para nosotros tiene que ser un ejemplo. Y de dentro hacia afuera, porque lo que vivamos en casa es lo que tenemos que llevar al exterior.
Comprendido. Ahí en la segunda parte del libro vais a desarrollando una serie de propuestas para iniciar a los hijos en la vida cristiana. Son muchas y aquí desgraciadamente no podemos tocarlas todas. Yo he explicado algunas y os voy a pedir una pincelada pues de algunas que me parecen especialmente sugestivas para que la gente entienda por dónde va el libro. Por ejemplo, Pedro, el tema del uso de la Biblia por parte de los propios niños y de la oración en familia, tan importante.
Pues el uso de la Biblia me parece que es esencial empezar muy pronto. Yo diría que la lectura de una Biblia pensada para niños y que para niños, pues las ilustraciones y demás, debería ser el primer libro que una familia cristiana usa para enseñar la lectura, las primeras lecturas, las primeras letras a los niños. En el caso de mi familia, por ejemplo, yo no tuve experiencia porque mis padres eran muy buenos cristianos, pero nunca de niño hasta los 6 años así tuve una Biblia en mis manos. Pero yo creo que deberíamos haber empezado antes. A los 3 o 4 años ya se puede tener una Biblia infantil. Eso sí, es importantísimo que las ilustraciones sean no de tipo cómic, que eso es un disparate, sino que sean muy dignas y que ya transmitan el mensaje religioso. Y en cuanto a la oración en familia, pues varios papás han insistido en que es la primera manera de transmitir la fe, orar juntos. Fijaros esas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando 2 o 3 de vosotros os reunís en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Pues esto no se cumple de ninguna manera tan perfectamente como en la familia, o sea, en la iglesia doméstica es la familia.
Evidentemente. Pues después de Biblia y oración en familia, todo el tema de la liturgia y de los sacramentos, ¿cómo ir introduciendo también en la familia ese tema, Gloria?
Pues mira, lo de la liturgia es fundamental. ¿Cómo se va introduciendo en la familia? Pues con el día a día, desde que enseñas al niño muy pequeñito, a que pues, es conveniente a lo mejor rezarle a la Virgen de rodillas y con las manos juntas, que puede parecer que es una cosa sin importancia, pero sin embargo el niño con el gesto transmite muchísimo. Recibe mucho y transmite mucho. Pues el niño entiende que ese gesto de arrodillarse delante del Santísimo, por ejemplo, es una adoración, que juntar las manos es concentrarse en lo que está diciendo. Las personas necesitamos símbolos y necesitamos gestos. Y luego los sacramentos del cristiano están todos ellos llenos de simbología y de gestualidad. Y los sacramentos son fundamentales. Un niño tiene que conocer desde el principio, ¿por qué se bautiza al amiguito o al primo o al hermano que acaba de nacer? Y se le va explicando, ¿no? Y lo va interiorizando. Y, por ejemplo, este sacramento mismo del bautismo está lleno de simbología. El agua que te limpia, el óleo con el que te unge el sacerdote, la señal de la cruz que hace sobre la frente. Si todo eso se vive con naturalidad desde el principio, el niño llega a la edad adulta y lo ha asimilado muy bien.
Ajá. En este libro os atrevéis a plantear la introducción de los niños en la vida moral, un tema que para muchos padres pues es espinoso, es complejo. ¿Cómo lo hacéis, Pedro?
Bueno, pues la introducción a la vida moral yo creo que hay que partir de Dios. Es decir, no se puede partir solamente de querer ser un buenismo, buenas personas. No, hay que enseñar al niño pequeñísimo que existe Dios, que tenemos un Padre en el cielo que es nuestro Padre Dios. Eso al niño, pero ya con menos de 1 año ya se le puede empezar a hablar de papá Dios, el papá del cielo, Dios es papá, un padre en el cielo. Y luego hay una cosa, el otro día leí un cuento, perdona que me extiendo un minuto, pero me parece que ilustra muchísimo. Leí un cuento cuyos protagonistas son 2 bebés gemelos en el vientre materno. Y entonces uno de ellos habla entre los dos, uno le dice al otro, oye, ¿tú crees que hay vida después del parto? Y el otro dice, ¿pero qué disparate va a haber vida después del parto? Y el otro le dice, pues claro que sí, porque después del parto mamá nos cuidará. Y el otro le contesta, ¿pero tú todavía crees en mamá? Y el otro dice, claro, que la creo que existe. Y dice, pues yo jamás la he visto, le responde el otro, jamás la he visto. Y dice, pero no hace falta verla, yo la siento. Ella nos da el alimento, el oxígeno, nos cuida. Y cuando salgamos al exterior de mamá, pues ella seguro que nos va a coger con enorme cariño. Estamos rodeados de mamá, decía uno al otro. Pues Dios es igual, estamos rodeados de Dios. Aunque no le veamos.
Efectivamente. Pues
como el bebé no ve.
Es una hermosa imagen, efectivamente, de cómo.
Bueno, pues la moral, yo veo la moral como un deporte. Ahora que Nadal nos ha regalado ese triunfo maravilloso, pues Nadal ha sido un verdadero saltador de obstáculos, porque y sigue saltándolos, o sea, es algo increíble. O sea, es un saltador de obstáculos de larga resistencia. Pues el cristiano tiene que convencerse desde pequeño, y luego con la confirmación, que le da fortaleza, de que la vida del hombre en la tierra y de la mujer en la tierra es una carrera larga y con obstáculos. Entonces, tenemos ayudas impresionantes, enormes. De pequeño los padres, pero luego, sobre todo, los sacramentos, ¿no?
Bueno, este libro también es una ayuda y nosotros tenemos que despedir. Os agradezco muchísimo, Pedro de la Herrán y Gloria Galán, el trabajo realizado en este libro. Transmite la fe a tus hijos o nietos en Biblioteca Online. Gracias. Un abrazo a los dos y muchísimas gracias.
Un abrazo.
Ahora ya abrimos nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano y se ha celebrado la audiencia general de cada miércoles,
en la que el Papa ha comentado el libro de los Salmos. Además, ha recordado que mañana celebramos la fiesta de Santa Teresa de Jesús. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Cuando llegan momentos malos, y siempre, el Papa aconseja acudir a la oración a través de la lectura de los Salmos, porque para él nunca somos números y nuestros dolores le resultan importantes.
Siendo conscientes de que Dios nos escucha, todo se vuelve más llevadero. Si permanecemos en relación con Él, ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza.
De hecho, ha confesado que ante las preocupaciones a él le reconforta saber que Jesús también lloró durante su vida en la tierra. Y ante la fiesta de Santa Teresa de Jesús, Francisco aconseja que, siguiendo su ejemplo, cultivemos el trato de amistad con quien sabemos que nos ama, porque solo Dios basta. Por cierto, que hoy por primera vez el Papa no se ha acercado a saludar a los fieles y ha pedido disculpas. Lo hace, asegura, para respetar las medidas de distanciamiento aconsejadas por las autoridades.
Gracias, Eva. Aquí en España, el obispo de Albacete, Ángel Fernández, ha publicado una carta pastoral ante el comienzo del nuevo curso,
en el que, en medio de la incertidumbre, recuerda que es el momento de abrir puertas, salir a los caminos e ir al encuentro de las personas con un mensaje de esperanza y con algunas prioridades pastorales.
Queremos disponer ya de un directorio para la catequesis y la iniciación cristiana. Queremos también, pues, apostar por avanzar en un estilo de parroquia viva y evangelizadora, acorde con la realidad en que nos encontramos y con esa escasez de sacerdotes. También, como objetivo, pues tenemos la presencia y participación activa de los laicos, pues en la Iglesia y su misión. Queremos potenciar el apostolado de la familia, de la defensa de la vida.
Declaraciones a COPE del padre Blanco José Morales, durante muchos años misionero en Mali.
Ante la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, ha recordado la importancia de la colaboración económica, por pequeña que sea, en el trabajo evangelizador en los territorios de misión.
Si hay misioneros que están trabajando allá, que si hay sacerdotes y religiosas que pueden estar desempeñando un trabajo en favor de niños, de mujeres, de todo eso, en los hospitales, en los ambulatorios, pues es gracias a esta aportación. Un euro, aunque sea un euro, aunque sea 50 céntimos, es algo que es importantísimo, y que lo hagan, pues, con todo el cariño.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo. Ha pasado bastante inadvertida una cita de San Juan Pablo II que el Papa Francisco recoge en el capítulo octavo de su encíclica Fratelli Tutti, en la que afirma que si no existe una verdad trascendente, tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. La raíz del totalitarismo moderno se encuentra en la negación de la dignidad trascendente de la persona, imagen visible de Dios invisible. Francisco sostiene que buscar a Dios con corazón sincero nos ayuda a reconocernos compañeros de camino, verdaderamente hermanos. Por el contrario, cuando en nombre de una ideología se quiere expulsar a Dios de una sociedad, se acaba por adorar a los ídolos y enseguida la dignidad del hombre es pisoteada y sus derechos violados. Y algo más adelante explica el Papa que la identidad cristiana es un factor esencial en el diálogo fraterno con todos y afirma que si la música del Evangelio dejara de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habríamos apagado la melodía que nos desafía a luchar por la dignidad de todo hombre y mujer. Y concluye reconociendo, con respeto, que otros beben de otras fuentes, pero para nosotros, cristianos, el manantial de la dignidad humana y de la fraternidad, está en el Evangelio de Jesucristo. Cosas de la encíclica que uno no ve comentadas por ahí y que es bueno que rescatemos para tener el hilo completo de este gran documento al que debemos prestar atención, los católicos por lo menos, y ojalá todos. Aquí termina el tiempo del espejo. En el mediodía COPE, como siempre, vigilante Antonio Herraiz a todo lo que sucede para contárnoslo ahora. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal, José Luis? Pues hoy hay que empezar en el Tribunal Supremo con esa última hora que te adelantábamos a la 1:30. El Alto Tribunal ratifica prácticamente todas las condenas dentro de la trama Gürtel, sentencia de la Audiencia Nacional. Pero hay un detalle que no vamos a pasar por alto porque es precisamente el que derivó en una moción de censura que tumbó un gobierno, el de Mariano Rajoy. Y vamos a destacar, sí, esos reproches que hace el Supremo a la Audiencia Nacional y en concreto a las afirmaciones sobre la Caja B del Partido Popular. Desglosamos la decisión del Supremo, todos estos detalles a partir de ahora en Mediodía COPE.